comentaron que ellos estaban atentos. 12 pasadas, esperamos un minutito. ¿12 qué hora? 12 en punto, esperamos un minuto. ¿Tú tienes un boli? ¿Alguno tiene un boli? Pues nada, muy buenos días, gracias por venir a esta rueda de prensa. ¿Ahora? ¿Sí? No, mejor no lo toco, ¿no? Y también para los compañeros de los medios que la siguen a través de streaming. Comienza un nuevo año y lo hacemos con una enorme preocupación ante la situación sanitaria y mis primeras palabras quiero que sean de pesar, de condolencia para aquellas personas que en estos días y durante la pandemia han perdido algún ser querido. Y también quiero enviar un mensaje de ánimo, de apoyo a aquellas personas que están pasando la enfermedad en estos momentos en casa o también que están ingresadas en un hospital. Esto no es una gripe, lo dicen los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Podrá ser una gripe en el futuro, pero actualmente no lo es. Y Omicron es más contagiosa que la gripe. La gripe no causa tantos casos de gravedad ni colapsa el sistema sanitario como estamos viendo y, por tanto, debemos confiar en la ciencia y en los que saben en lugar de aquellos que ahora mandan mensajes, yo creo que poco prudentes, aquellos que también nos dijeron en su momento que las mascarillas no eran necesarias y luego hemos comprobado cómo mintieron. Hemos estado en Canarias. Lo hemos denunciado en el Parlamento. Hemos estado 2 meses sin controles en los aeropuertos, que es por donde ha entrado Omicron. Es una cuestión el reclamar los controles en los aeropuertos que durante toda la pandemia hemos reclamado desde la oposición, desde mi propio grupo y yo misma al Gobierno de Canarias, y creo que también fue una decisión equivocada eliminar esos controles en los aeropuertos durante, como digo, 2 meses. Ahora estamos en una situación de esta enorme preocupación ante la saturación de la atención primaria, ante el agotamiento de nuestros sanitarios, a los que, además, en el caso de la atención primaria, se les pide ahora hacer, cuando ya están agotados, se les pide hacer horas extras y, además, el Gobierno pretende, según he hablado con los sanitarios, con los representantes de los médicos de atención primaria, el Gobierno pretende que esas horas extras, además, pagarlas con una menor cuantía de lo que lo hacía hasta ahora, cuando además es que ellos ni siquiera pueden o quieren hacer esas horas extras porque ya están exhaustos. Como está exhausto también el personal de nuestros hospitales, tenemos nada menos que 19 plantas hospitalarias en Canarias con pacientes que tienen COVID en estos momentos. Solo en las últimas 24 horas han fallecido en Canarias 22 personas. Estamos registrando en las islas la mayor tasa de mortalidad de toda la pandemia. Esto tiene que saberlo la población. Tenemos la mayor tasa de mortalidad de toda la pandemia, con 143 fallecidos en este mes de enero. Y aún nos quedan 2 semanas para finalizar este mes de enero y ya es este mes el de mayor mortalidad en estos 2 años de pandemia. Si Omicron es una variante menos agresiva, ¿por qué está muriendo más gente en Canarias que nunca? ¿Por qué están muriendo en Canarias, en relación a nuestra población, más personas que en el conjunto del Estado? Yo creo que el Gobierno de Canarias tiene que contestar a esta pregunta y no lo ha hecho. Canarias ha pasado, y aquí podría estar la respuesta, Canarias ha pasado de estar en los primeros puestos de vacunación a estar en la cola de todo el país. Según los datos de ayer del propio Gobierno de España sobre datos de vacunación, en España la vacunación ya alcanza el 84,4% de la población. En el caso de Canarias es el 76,8% de la población. Hay menos personas vacunadas en Canarias que en el conjunto del Estado. ¿Cómo hemos pasado de estar en los primeros puestos en vacunación a estar en la cola solo por delante de Baleares? Me preocupa, como digo, que estos bajos datos de vacunación en Canarias con respecto al resto del Estado sea la razón de ese porcentaje de fallecidos mayor en el archipiélago que en el conjunto del país. Algo está pasando, como digo, y el Gobierno no ha dado respuesta, no ha reaccionado ni ha explicado esta situación. 22 personas fallecieron en el día de ayer a causa del COVID. Esto tendría que estar haciendo saltar en este momento todas las alarmas y el Gobierno continúa sin reaccionar. El Colegio de Enfermeros de Las Palmas ha ofrecido a 400 voluntarios para avanzar en la vacunación y su ofrecimiento no ha tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno de Canarias, quien no parece en absoluto preocupado por esta baja tasa de vacunación que tenemos con respecto al resto del país. Hay que recordar que el propio Gobierno de Canarias nos aseguró en mayo de 2020 que el virus, el que era consejero de Sanidad en ese momento, el señor Olivera nos dijo que el virus había desaparecido de las calles de Canarias. O que asistíamos, decía el presidente del Gobierno unos meses después, en este mismo Parlamento, en el Pleno, que asistíamos a una especie de milagro en las Islas Canarias con respecto al resto del Estado en referencia a la pandemia. Mensajes triunfalistas alejados de la realidad que seguimos viviendo en estos momentos. Por eso me preocupa ahora mucho escuchar hablar de la gripalización de la pandemia en contra del criterio de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es una gripe, podrá serlo en un futuro, pero a día de hoy no lo es y enviar este tipo de mensajes a la población me parece irresponsable y muy poco prudente. Por cierto, también hay que preguntar al Gobierno dónde está el comité de expertos que creó para asesorar al Ejecutivo. Ya no se sabe nada del comité de expertos ni de sus recomendaciones. No se escucha a quien sabe de esto y, en cambio, se están dando mensajes tanto por parte del Gobierno de Canarias como el de España de que tenemos que mentalizarnos a convivir con el coronavirus. La pregunta es si podemos vivir con el hecho de que en Canarias, en los últimos 4 días, hayan muerto medio centenar de personas a causa del COVID. Me parece, como digo, que es muy responsable enviar este tipo de mensajes. Yo soy consciente de que la economía tiene que funcionar, debe funcionar. Hemos estado intentando que lo haga durante todo este tiempo. Pero después de 2 años de restricciones, de sacrificios, de que se afectara como se ha afectado al comercio, la restauración y al turismo. Después de 2 años de todo lo que hemos pasado, que se esté diciendo ahora, justamente ahora, en los peores momentos de la pandemia en Canarias, con esta ola de Omicron, el mensaje de banalización de lo que está ocurriendo, que se transmite a la sociedad, no me parece ni responsable ni oportuno. Es imprescindible que el Gobierno abandone las decisiones unilaterales y mantenga una interlocución directa con las fuerzas parlamentarias que ha abandonado en este tiempo. Nos pidieron que firmáramos el Plan Canarias para hacernos una foto y luego se olvidaron de seguir contando con la oposición, de seguir contando con todos los grupos parlamentarios. Es necesario que mantengan, sobre todo, una interlocución directa con los profesionales sanitarios. A día de hoy, estos se siguen quejando de que no hablan con ellos ni cuentan con ellos, con los representantes de los sanitarios. ¿Por qué no se han reunido en estos días con la plataforma, la que existe de representación de los médicos de atención primaria de toda Canarias no han hablado con ellos y son los que están soportando en un 90% esta sexta ola. Una semana después de que los médicos lanzaran SOS, lo hicieron a través de un comunicado de prensa del Colegio de Médicos de Las Palmas, seguimos sin ver respuesta por parte del Gobierno a esa propuesta que hicieron los médicos. Los médicos han propuesto que se creen testódromos fuera de las consultas de atención primaria como existen y han existido los vacunódromos, en lugar de que sean los propios pacientes los que tienen que autodiagnosticarse con un test en casa, debido a la saturación que sufre el sistema. Test que, por cierto, hasta el día de hoy eran casi un producto de lujo. Los médicos no están de acuerdo con este autodiagnóstico que están teniendo que hacer los pacientes. En este Parlamento aprobamos hace más de un año un mandato también dirigido al Gobierno de Canarias para el acceso gratuito de las mascarillas para las personas más vulnerables, un mandato que sigue sin cumplirse. Hay miles de familias en las islas, con la situación económica que estamos viviendo, que no pueden permitirse ni un test a la semana ni comprar mascarillas para todos los días que tienen que cambiar, y mucho menos para poder usar mascarillas FP2, que son las que nos dicen que en este momento, debido a lo contagioso que es Omicron, son las más seguras. Exijo al Gobierno de Canarias que cumpla con la proposición no de ley aprobada en este Parlamento por unanimidad de todas las fuerzas políticas para que se faciliten mascarillas de forma gratuita a las familias más vulnerables de Canarias. Insisto, la pregunta es por qué el Gobierno de Canarias sigue sin escuchar a los que saben, a los que están en primera línea, a nuestros sanitarios de atención primaria y en los hospitales que están haciendo frente a esta difícil situación. Porque a Omicron hay que sumar que el resto de problemas y patologías sanitarias no han desaparecido. No han desaparecido, hay que sumar los infartos, el ictus, el cáncer. Me parece sumamente grave, que lo han contado los propios pacientes enfermos de cáncer, que en estos días se hayan suspendido revisiones a pacientes oncológicos, incluso intervenciones quirúrgicas. Me parece gravísimo. El cáncer se tiene que tratar independientemente de la pandemia. Y he presentado dos veces en este Parlamento una iniciativa, la última fue como enmienda a los presupuestos, a la ley de presupuestos, para que se cree un plan de lucha contra el cáncer que funcione de forma independiente a todo lo que supone el COVID para nuestro sistema sanitario. En la última rueda de prensa, antes de las Navidades, sobre las enmiendas al presupuesto, les señalé, les expuse que la salud de los canarios, que la sanidad era la clave para poder tener este año, para que este año fuera el año de la remontada. Sin embargo, la mayoría de mis propuestas fueron rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno. Incluso algunas que no significaban ningún tipo de coste económico, como es contar con un registro de pacientes con COVID persistente. Este registro ya existe en otras comunidades autónomas. Vinieron a este Parlamento los propios pacientes con COVID persistente que llevan meses sufriendo las consecuencias de la enfermedad y nos pidieron que pusiéramos en marcha este registro. Yo se lo solicité al Gobierno en una enmienda a la ley de presupuestos y el Gobierno y los grupos que apoyan al Gobierno votaron en contra. Es necesario garantizar el acceso de la población al sistema sanitario en estos momentos en los que se sienten abandonados, tanto los pacientes que están sufriendo COVID o que lo han sufrido en estos últimos días, como los que sufren otro tipo de patologías. Y vuelvo a poner sobre la mesa, vuelvo a insistir, en este Plan Canario de Lucha contra el Cáncer, que, como digo, he presentado hasta en dos ocasiones en el Parlamento. El colapso sanitario, el no diagnosticar un caso de cáncer a tiempo, y los expertos calculan que uno de cada cinco casos de cáncer no están siendo diagnosticados en estos momentos debido a la pandemia, eso puede suponer para una persona, para miles de personas en Canarias en unos meses, en unos años, la diferencia entre la vida o la muerte. Así que insisto en este plan de lucha contra el cáncer. Hay que reforzar también los servicios de salud mental. Se lo hemos pedido desde la oposición en innumerables ocasiones, en innumerables iniciativas al Gobierno de Canarias. Están aumentando los casos de estrés y de depresión, con toda esta situación desbordada y caótica que estamos viviendo. Quiero que los ciudadanos sepan que el presupuesto de este año ya vigente del Gobierno de Canarias, en la sección 19, cuenta con una partida de 30 millones de euros para ampliación de personal, que está sin asignar, sin especificar. Yo pedí también en la ley de presupuestos que ese dinero fuera destinado para reforzar el Servicio Canario de la Salud, para el refuerzo sanitario, la atención primaria, para reducir listas de espera, para atender los casos de cáncer, propuesta que fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno y por el Gobierno. Es un dinero que sigue, como digo, de 30 millones de euros en el presupuesto sin asignar a ningún departamento que sepamos. Nuestro personal sanitario, aquellos a los que recordemos el presidente Ángel Víctor Torres en este Parlamento, en el Pleno, les prometió en el año 2020 la paga COVID que nunca han visto, no pueden más, necesitan ayuda, necesitan refuerzos. Y como digo, ahora quieren hacerles trabajar más horas extras y además pagárselas muy por debajo de lo que le venían pagando hasta hace 2 meses. Han faltado también campañas de divulgación y de información a la población sobre los cambios en los protocolos sanitarios de las últimas semanas, sobre las cuarentenas. Son los propios médicos de atención primaria los que tienen que estar atendiendo telefónicamente a los pacientes porque el teléfono COVID está saturado. Tienen que ser los médicos los que les expliquen los nuevos protocolos a los pacientes, a las personas afectadas. Ha faltado campaña de divulgación, de información sobre las cuarentenas, sobre a dónde acudir en caso de ser un caso positivo o persona vulnerable, sobre el correcto uso de la mascarilla, sobre las restricciones en cada nivel. Se han dado mensajes contradictorios y todo ha terminado siendo un auténtico caos y un sinsentido para una población que ya está agotada, ya estamos agotados. Los canarios sentimos que vamos en una nave sin rumbo, que no hay capitán al timón ni en el Gobierno de España ni en el Gobierno de Canarias. Yo misma pasé a principios de las fechas navideñas la enfermedad y comprobé que era imposible que te cogieran el teléfono, tras insistir horas y horas. Y seguí insistiendo porque quería que mi caso positivo al menos apareciera en un registro. Me costó días poder contactar con el Servicio Canario de Salud. Por tanto, deduzco que los casos oficiales son en realidad muchos menos de los que tenemos positivos en estos momentos. Y por tanto, entiendo también la desesperación que están sufriendo muchos canarios en estos momentos que no están siendo atendidos. Y todo ello, todo esto lo hemos vivido además sin un marco jurídico necesario que avalara todas las medidas y todas las restricciones que se han ido tomando en este tiempo. Actualmente se está tramitando en el Parlamento una ley en esta Cámara que proviene de un decreto aprobado por el Gobierno de Canarias a finales del verano, en el mes de septiembre del año pasado. Precisamente se aprobó este decreto ante las medidas que continuamente eran tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y en un acto, pues de no tener respuesta por parte del Gobierno de España ni del Congreso de los Diputados, que es quien tendría que contar, que legislar en esta materia, el Gobierno de Canarias aprobó un decreto. Ese decreto contiene nada menos que 13 preceptos que son claramente inconstitucionales. Y no lo digo yo, lo dice en su informe el Consejo Consultivo de Canarias, que es el máximo órgano para interpretar la ley de la comunidad autónoma. Este decreto, como digo, ahora se va a tramitar. Tenemos una reunión el próximo martes, día 25, como proyecto de ley en el que yo insistiré en el que hay que eliminar del decreto todas aquellas cuestiones que son inconstitucionales, como por ejemplo la obligatoriedad de la vacuna. Ese caso lo contempla el decreto aprobado por el Gobierno de Canarias. Nosotros en Canarias no podemos legislar sobre derechos fundamentales, no podemos obligar a ningún canario a ponerse la vacuna. Esto es una cuestión de derechos fundamentales que compete únicamente al Congreso de los Diputados. Pues, en definitiva, quería hacer esta rueda de prensa porque viendo lo que está sucediendo en Canarias, viendo la desesperación, la falta de atención que sienten tantos canarios en estos momentos, viendo la saturación, el agotamiento del personal sanitario en Canarias, creo que Es nuestra responsabilidad como representantes de los canarios en este Parlamento dar voz a todos estos problemas y reclamar soluciones. Por último, también quería informarles, a que esto, aunque esto fue una información, una noticia que ya salió hace algunos días, que bueno, que en este nuevo inicio, en este nuevo periodo de sesiones, voy a seguir como portavoz del Grupo Mixto tras el acuerdo al que llegó la mesa, aceptando mi solicitud de que se cumpliera con el reglamento de la Cámara y que la portavocía, como dice el reglamento, en caso de desacuerdo en el grupo, sea obligatoria, sea rotatoria. Por tanto, estaré como portavoz del Grupo Mixto en este nuevo periodo de sesiones hasta el mes de julio, luego será el turno de mi compañero de septiembre a diciembre, de mi compañero de grupo, y acabaré la legislatura también como portavoz de enero a mayo, cuando se convoquen las elecciones. Nada más, si tienen alguna pregunta. Pues la primera medida tiene que ser reunirse, hablar, escuchar a quienes están en primera línea, hablar con los médicos de atención primaria, hablar con quien está en los hospitales atendiendo esta emergencia sanitaria. Ellos están proponiendo soluciones. Han puesto, por ejemplo, los testódromos. Pues me parece una muy buena medida. Lo que hay que escuchar a quien sabe, lo que no se puede es decidir desde un despacho tomar medidas de forma unilateral. Los sanitarios se enteraron, los médicos de atención primaria se enteraron por la prensa, no por sugerencias, se enteraron por la prensa de los nuevos protocolos en lo que se refiere a las altas y bajas de los pacientes, por ejemplo. Lo que hace falta es hablar con quien está en primera línea, con quien está aportando soluciones, con ese colegio de enfermeros que ha puesto sobre la mesa 400 voluntarios para aumentar en la vacunación, que estamos a la cola de todo el país, y no tomar decisiones unilaterales, no se sabe conforme a qué criterios, en un despacho.
En este nuevo periodo de sesiones, ¿cuáles deben ser las prioridades del Parlamento?
Pues yo creo que ahora debe ser la emergencia sanitaria, lo estamos viendo, y yo, la mayoría de las enmiendas que presenta el presupuesto eran referidas precisamente a sanidad. Como dije, muchas de ellas, incluso que no tenían ningún tipo de coste, como ese registro de pacientes COVID, fueron rechazadas. O también fue rechazado, que esto ha creado una gran decepción en muchas familias que se han puesto en contacto conmigo, el que se destinara 1 millón de euros, el 1 millón de euros que figura en el presupuesto para aumentar el asesoramiento político al presidente, para contar con más asesores. Yo destinaba ese dinero a las enfermedades raras, a los pacientes con enfermedades raras en Canarias, también fue desestimado, y tengo que decir que eso ha causado una gran decepción a muchísimas familias de Canarias que estaban muy ilusionados con esa enmienda. Y creo que ahora la emergencia es la sanitaria, por supuesto, la economía. Se presenta un panorama también muy complicado económicamente, pero no por el virus y el COVID únicamente, sino por la presión fiscal que va a cometer el Gobierno de España, con la presión de mayor recaudación, por ejemplo, los autónomos, que lo van a pasar todavía peor. Y no podemos olvidarnos de la isla de La Palma, que siguen denunciando que a día de hoy, después de tantas promesas, de tantas visitas, siguen sin recibir las ayudas prometidas. Bien, muy bien, pues gracias.